Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA. Un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda nuevamente su anfitrión, Gerardo Lano. Y como siempre, tengo el gusto de dirigirme a ustedes para conversar con nuestro invitado, José Luis Magaña, colega economista, sobre el tema que ha estado ocupando los titulares y que, por cierto, no es nada aventuroso para el país. Me refiero al tema del creciente endeudamiento público. Nada menos este día, pues se publicó en uno de los matutinos la noticia de que la Asamblea Legislativa aprobó otros 400 millones en más préstamos. Y además el lunes 7 pasado también, ¿verdad?, ahí se informa que se pagarán 95,6 millones solo en nuevos intereses. Todo esto, aparte de ese tema de la criptomoneda que también se acaba de aprobar, pues este problema pues está caliente, por decirlo así, y amerita que pues nuestro invitado comparta sus puntos de vista sobre este problema. José Luis, buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez. ¿Qué tal, José Luis?
Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Buenas noches también a los amigos y a las amigas que están ahí escuchándonos.
Cómo no, bienvenido otra vez, José Luis, y nuevamente gracias por acompañarnos. Bien, entonces, recuerden, es una cuestión que pues está ocupando, ¿verdad?, espacio en los medios, en el gobierno y toda la ciudadanía, ¿verdad?, pues tiene el derecho a saber, ¿verdad?, así como estar bien informados sobre esta cuestión. Ahora bien, entonces nos vamos a referir pues a un poco a los antecedentes de este creciente endeudamiento y también a las consecuencias, sus características y consecuencias, algunos aspectos que es necesario pues que los conozcamos. Bien, entonces vamos a comenzar, José Luis. ¿Cuáles son los antecedentes inmediatos pues, de este endeudamiento? Tomando en cuenta, Chepe Luis, que vaya, la deuda, el crédito, es una operación, pues llamémosle así, financiera corriente, normal en la economía, pero hay una cuestión que preocupa. Entonces, ¿cuál es el perfil pues, que se viene dando en este endeudamiento creciente desde hace 2 años?
Bueno, a ver, creo que lo que acabas de mencionar es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? La deuda como tal no es mala, no es buena ni es mala, ¿no? Es un instrumento que te permite tener financiamiento para hacer cosas, ¿no?, o para obtener cosas. En sí misma, la deuda ni es buena ni es mala. El punto es cómo se utiliza la deuda. ¿Para qué se va a usar la deuda? ¿Cuánto me voy a endeudar? Y la capacidad de pago que puedo tener con esa deuda, ¿no? Con los ingresos que tengo y lo que puedo producir, si puedo hacerle frente a esa deuda. Entonces, el punto es la responsabilidad con la cual abordo la deuda, la responsabilidad con la que estoy manejando la deuda, tanto personalmente, pero sobre todo como país. ¿Cómo un gobierno maneja la deuda? Creo que es bien importante, antes de hablar de estos 2 últimos años, reconocer que el país tiene problemas estructurales de endeudamiento.
Sí.
A partir de los programas de ajuste estructural y los programas de ajuste económico que se dan en los 90s, el país inicia un proceso de desmantelamiento del Estado, donde se privatizan servicios públicos, en muchos casos le generaban ingresos al Estado. Además, se adopta una política de atracción de inversión extranjera directa a través de incentivos fiscales, de exenciones fiscales, es decir que básicamente se les dice a las empresas de afuera, vengan, que aquí no van a pagar impuestos. Entonces, la carga tributaria se enfoca a los impuestos pagados por los hogares a través del IVA, por ejemplo, y se eliminan impuestos como la propiedad, que pueden gravar mayores rentas. Entonces, en ese paquete de reformas o toda esa década de reestructuración del Estado, planteo ya un problema para las finanzas públicas, porque se le empiezan a quitar ingresos al Estado, ingresos en términos de sectores económicos que ha privatizado. Se le quitan ingresos por esas exenciones de impuestos que se les dan a las empresas para que vengan. Se le quita ingresos por la no grabación de las grandes rentas para impuestos, para que paguen impuestos. Entonces, los ingresos del Estado, la reestructuración del Estado, implicó que los ingresos fueran cada vez insuficientes para cubrir las necesidades de gasto que se estaban dando. Las necesidades de gasto en términos o entendiendo que el gasto del Estado lo que debe de hacer es garantizar derechos, ¿verdad? Garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad de la ciudadanía. Y entonces se le van quitando ingresos al Estado, pero la obligación de cubrir esos derechos la tiene, la mantiene. Y eso ha venido haciendo que por décadas, o sea, ya estructuralmente, el gobierno tenga que venir endeudándose para cubrir esa brecha entre ingresos y gastos, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, digamos que hay como ya un endeudamiento estructural en la economía salvadoreña que está relacionada con esta reestructuración del Estado y la economía a partir de los 90 en los programas de ajuste estructural que van dejando en esa situación al Estado. Y entonces ya el gobierno desde hace varios años, o los gobiernos desde hace varios años, vienen incrementando cada vez el endeudamiento que tienen que hacer para hacerle frente a los gastos. Esa deuda hay que agregarle también, en esa misma lógica, la privatización de las pensiones, que genera otras presiones extras en términos de endeudamiento para el Estado, sobre todo después de la creación del Fondo de Obligaciones Previsionales en el 2006, que básicamente hace que el gobierno tenga deudas con los fondos de pensiones para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas, ¿no? Entonces ya hay todo un proceso estructural de endeudamiento en el gobierno y en el país, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Antes de ver estos dos años.
Sí, vaya, hay una herencia, ¿verdad? Por supuesto, ahí y toda esos factores, ¿verdad? Que llevaron a que el país tuviese un peso de la deuda, pues, ¿verdad? Alto. Ahora bien, José Luis, ¿cómo está el peso de la deuda actual y cómo debemos leer esa cifra para que los radioescuchas estén al tanto de la importancia que tiene esto con respecto a la economía?
A ver. Sí. Si nos vamos a ver con respecto a al Producto Interno Bruto, es una forma en la que se mide, que quizás a veces a los hogares no nos dice mucho, ¿verdad?
Sí.
Nos dicen tantos dólares con respecto a todo lo que el país produce.
Sí.
Pero fíjense que esa es una buena medida de comparación para saber cómo estamos con respecto a otros países, ¿verdad? Porque entonces no solo comparamos el monto de la deuda, ¿verdad? Porque seguramente un país más grande que nosotros tiene una deuda más grande que nosotros en términos
globales
de dinero, de los montos. Ajá. Entonces, esa comparación que se hace con respecto al PIB, que el PIB es lo que produce el país en un solo año, nos permite compararnos con otros países independientemente del tamaño. Porque entonces, ese indicador lo que nos dice es, de todo lo que país produce un año, ¿cuánto representa la deuda?
Sí.
Y a ver, ¿cómo está ese indicador para el país? Hasta el 2019, la deuda total
Sí.
Representaba el 73% del PIB. Es decir, que de cada 100 dólares, o sea, que la deuda representaba 73 de cada 100 dólares de lo que el país produce.
Sí, sí.
El 73.6%. El 2020, ese ratio o ese indicador,
sí,
cerró en el 91.8% del PIB. ¿Eso qué quiere decir? De cada 100 dólares que el país produce, la deuda representa 91, casi 92 dólares de cada 100, sí, que el país produce. O sea que solo el año pasado, solo el 2020, la deuda creció 18 puntos.
Sí.
¿Verdad? 18, sí, entre 7.
Sí.
Y si nos vamos a ver hacia atrás,
sí,
solo si nos vemos a ver hacia atrás, en los últimos 10 años, entre el 2009 y el, sí, 2019, la deuda había crecido del 63 al 73, es decir, 10 puntos. Y solo en un año creció 18 puntos.
Sí, es preocupante, José Luis, realmente, porque ha sido acelerado ese crecimiento en poco tiempo.
Sí, es un incremento en la deuda que no se ha visto desde los acuerdos de paz, por lo menos, si agarramos toda la serie,
sí,
desde los acuerdos de paz, ese 18% que hemos hablado, ¿verdad?, representa alrededor de 2.700 millones de dólares, solo en un año. O sea, la deuda total, la deuda pública total subió en un año,
sí,
2.700 millones de dólares.
Sí, eso es un
eso
monto.
Es más de los últimos 5 años de gobierno juntos.
Y es una espiral, llamémosle así, una escalada de la deuda, José Luis.
Sí, sí, sí. Este es uno justamente de los grandes problemas, que esto se vuelve una espiral, una trampa. ¿Por qué? Porque se están haciendo estos montos de deuda que después se van a estar pagando con otras emisiones de deuda que además van a tener que cubrir no solo lo que se está pidiendo prestado ahora, sino que además los intereses,
pues
de lo que se tiene que pagar. Y entonces es ir tirando, haciendo una bola de nieve,
claro,
cada vez más grande, y que se va tirando cada vez más hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pero eventualmente esa bola de nieve se va a desmoronar, cuando las capacidades de pago del país lleguen a su límite.
Claro. José Luis, ahora bien, usualmente, pues esta deuda pues se contrata más a mediano y largo plazo. Ahora bien, eso significa que estas decisiones van a afectar a los salvadoreños, a los que están naciendo, y a los jóvenes, ¿verdad? Actualmente, porque va a tener que salir de algún lado esos recursos para hacerle frente a esas obligaciones que están creciendo, pues como tú bien lo dijiste, ¿verdad? En los últimos 2 años han crecido casi 20%, cuando en 10 años, pues entre el 2009 y el 19, pues solo creció 10 puntos. Entonces ya de suyo, ¿verdad? En estos, en poco tiempo, pues duplica el crecimiento que tuvo en 2 años, y eso ya dice mucho, ¿verdad? Entonces el peso de la deuda, es tal que, ¿verdad?, casi representa el 100% del Producto Interno Bruto, que anda por 27 mil millones, y la deuda 23 y algo, ¿verdad?, por ahí. Y solo en este poco tiempo, ¿verdad?, como tú lo dijiste, pues se incrementó en 2.700 y algo de millones de dólares. Y además, justamente, otros 400 adicionales, José Luis, hay que sumarle los que se aprobaron el día de ayer, ¿verdad?, el día 8, ayer, por esas, dice que se va a destinar a la construcción del viaducto en la carretera Los Chorros, otro dice para la infraestructura deportiva, y otro para Bandesal. Pero vamos a regresar sobre esto, José Luis, cuando hablemos del destino de la deuda. Vaya, porque recordemos que esto tiene también su fuente de estos recursos. José Luis, ¿qué podemos decir en cuanto al origen o la fuente de estos recursos, ¿verdad? En cuanto a plazo, condiciones, ¿cómo está la situación en ese sentido, porque pues hay, por ahí se menciona que pues ciertamente esa nueva deuda contratada, o al menos gran parte de esta deuda nueva, no ha sido obtenida en condiciones muy ventajosas para el país. ¿Cómo está eso, José Luis?
Creo que aquí es importante dividir el análisis de la deuda en tres.
Sí, cómo no, adelante.
Está la deuda de corto plazo, que son las letras del tesoro y los certificados del tesoro.
Las letras.
Y los CETES, que esos los saca el gobierno, es papel deuda, instrumentos de deuda que el gobierno emite
a corto plazo
en el mercado financiero nacional y se tienen que pagar en un plazo de un año.
Un año,
un año. Ese tipo de deuda, el año pasado estuvo siendo utilizada, y todavía también, de manera bastante indiscriminada. Muchas de las erogaciones, de los gastos que se hicieron en el marco de la pandemia, provenían de las emisiones de las letras del tesoro, de este endeudamiento de corto plazo.
Sí.
Y aquí... Y aquí se comienza a mezclar un poco ya con el tema del destino de la deuda y el manejo que se hace con la deuda de largo plazo.
Muy bien.
Porque, y esto es algo bien importante de cómo se manejó la deuda y por qué ha crecido tanto el año pasado. El año pasado se le aprobó al gobierno 3,000 millones de dólares de nuevo endeudamiento en el marco de la pandemia. Sí. De esos... un primer decreto que le aprobaba 2,000 millones de dólares, le decía al gobierno, ok, podés endeudarte por 2,000 millones de dólares, pero todo lo que gastes con esos 2,000 millones de dólares tiene que pasar por un fondo de emergencia por COVID que va a estar auditado por organizaciones de la sociedad civil.
Bien, suena.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El gobierno lo que hizo fue emitir letes por fuera de esos 2,000 millones de dólares, porque esos 2,000 millones eran para deuda de mediano o largo plazo.
Sí.
Pero el gobierno lo que hizo fue emitir letes, y con esos letes hizo los gastos de la emergencia por COVID-19, y entonces, como lo hacía por letes, no pasaba por el fondo de emergencia del COVID.
Sí, para no auditarlo.
Pasaba por el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres, el FOPROMID. Ese es un fondo que por ley no pasa por los controles normales de la LACAP y de transparencia y de compras públicas, porque es para entendido de que se usa en el marco de emergencias.
Claro.
¿No? Pero la misma ley dice que una vez pasada la emergencia, todas las instituciones que hicieron uso del FOPROMID tienen que dar un informe de los dineros que usaron. ¿Pero qué pasa? Entonces, el gobierno ocupa las letes, que es esta deuda de corto plazo, para hacer los gastos de la pandemia, para la emergencia, a través de FOPROMID, que no pasan por los controles de la LACAP.
Sí.
Y al cierre del año, no hay un informe de cómo se ha usado ese dinero. Y cuando en el otro fondo de emergencia por COVID-19, vea, el que sí está auditado, que se le aprobaron por los 2,000 millones, cuando en ese fondo de emergencia le preguntan en qué vas a gastar el dinero, la respuesta del gobierno es en pagar las letras del tesoro.
Ah, entonces para pagar deuda, no va para el destino, ¿verdad?
Para pagar deuda, porque dicen porque las letras del tesoro se usaron para el gasto de la emergencia. Entonces voy a ocupar este dinero para pagar eso. Pero entonces todo el proceso de auditoría que iba a hacer ese comité ya no tiene sentido, porque el único reporte que da el gobierno es para pagar deuda.
Pues sí, entonces no se desvirtúa.
De las compras, y el reporte de las compras, que debería estar en FOPROMID, no lo dan.
Sí, qué lamentable, o sea, sí.
Y ahí, solo ahí, fueron cerca de 1,000 millones o fueron cerca de 400 millones de dólares que aumentó la deuda solo en ese mecanismo de las letras del tesoro.
Sí.
En esa burbuja que se da. Ese era una. El otro análisis que hay que hacer en términos de deuda es la deuda de largo plazo en los mercados financieros.
Sí.
Que es una deuda que se emite en los mercados financieros internacionales,
sí,
y es comprada por inversionistas privados, ¿no? Que ni conocemos quiénes son.
Sí, claro.
Ah, la característica de estas emisiones es que son de largo plazo. El año pasado se hizo una emisión en julio por $1,000 millones. El gobierno sacó $1,000 millones a los mercados financieros y lo compraron los inversionistas.
Sí.
Eso se sacó hasta el 2052, es decir, que se va a pagar hasta el 2052, o vamos a estar pagando hasta, sí, el 2052, pero además tienen una característica particular estas emisiones de bonos.
Sí.
Y es que los préstamos, por ejemplo, si nos dicen, bueno, saquemos un préstamo a 20 años, ah, pues durante esos 20 años estoy pagando siempre una parte del capital y una parte de intereses.
Sí.
Vean, en cada pago que hago del préstamo,
así va,
hago una parte de capital y una de intereses.
Así es.
Y a los 20 años, salí de mi deuda.
Sí.
Con los eurobonos no es así. Los eurobonos, pido esos $1,000 millones que pide el gobierno, es desde aquí hasta 2052.
52, sí.
Y durante todo ese periodo no voy a pagar amortización. No pago capital. Todas las cuotas que pago son intereses.
Puros intereses y no hay abono al principal. Sí.
Y no hay abono. Y se dio una tasa de 9.5%.
9.5.
Ahí son los 95.
Sí, es alta.
9.5% anual. Ahí son esos $95 millones que planteabas al inicio, son de pago de nueva deuda.
Sí.
Y eso se van a estar pagando durante todo este periodo, y en el 2052, que termina el plazo, todavía debo los $1,000 millones.
Así es, sí, sí.
Entonces, eso implica otra vez una bola de nieve que la voy tirando cada vez para adelante, para adelante, para adelante, y que nos sale como país mucho más caro,
claro,
en términos de financiamiento.
Pues sí,
¿y eso qué quiere decir? Que hay menos recursos para educación, hay menos recursos para salud, hay menos recursos para atender agua potable, ¿no?
Claro.
Ese es lo que hay que ir viendo en términos de la deuda.
José Luis, entonces aquí vaya. Ahí son las fuentes de financiamiento, ¿verdad? A corto plazo está en el mercado interno acá, ¿verdad? En el territorio nacional, las LETES y las CETES son las privilegiadas, ¿verdad? Afuera, en el exterior, la otra fuente de financiamiento es la emisión de bonos, ¿verdad? Y así, pues, un bono, el valor principal de la deuda se restituye al final del periodo, y estamos hablando de aquí a 30 años casi, ¿verdad? Al 2052. Entonces, a ver, bueno, ya no vamos a estar, ¿verdad?, por acá, pero sí, ¿verdad? Es preocupante esa cuestión, porque lo que hace es que se va transfiriendo, se va postergando todo esto a futuro. Hay que vean cómo hacen las futuras generaciones. Vaya, de ahí, la otra fuente, aparte de la emisión de bonos y las letras, son los préstamos. ¿Cómo está la situación con los préstamos, José Luis? Porque había también ahí una posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, además.
Bueno, en términos de préstamos, este año, solo este año,
sí,
ya desde el 1 de mayo que asumió la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa,
sí,
se han aprobado cerca de $3,000 millones,
sí,
en préstamos,
sí,
con organismos internacionales,
sí,
y unos fideicomisos que también representan deuda, van a representar deuda,
sí,
en su financiamiento. Varios, o la mayor parte de estos préstamos, ya son con organismos internacionales como el BID, el,
sí,
BESIE, el Banco Mundial,
sí,
y estaban, vea, estaba todo esto en el marco también de esas negociaciones que estaba haciendo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
¿Cómo no?
Por un acuerdo,
sí,
de servicio ampliado, se llama, lo que estaban negociando. ¿Y qué quiere decir eso?
Sí.
Ah, bueno, lo que quiere decir es que el Fondo Monetario le va a poner o le pondría a disposición del gobierno alrededor de $1,300 o $1,400 millones para que el gobierno los pueda usar si tiene problemas para pagar a estos acreedores, vea, de la deuda que está adquiriendo.
José Luis,
ajá,
vamos a hacer, ya estamos llegando casi al límite del tiempo. Casi la estamos noche tan endeudados con los radioescuchas.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.